COPE más Pamplona.
Estar informado.
Esther García, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos Colina.
Hasta las dos aún queda, ¿eh?
Y mucho además que contar. Vamos a comenzar hablando de educación con una nueva publicación. También hablaremos de turismo, de cine, de actualidad, de música, todo eso.
Muchas cosas. Después de una pausa, escuchamos una entrevista que mantenía yo con Alberto Royo, profesor de aquí, de Navarra. Unas reflexiones que él ha querido dar a través de dos publicaciones que acaba de presentar, o que ha presentado hace bien poquito. Y vamos a escucharle porque creo que merece la pena lo que dice.
Venga, vamos.
Los regalos de primera comunión al mejor precio están...
¡en Aferes!
Super Wings, Pijamax, Soy Luna, Ladybug, Blaze, Star Wars, consolas y juegos Nintendo y mucho más. Tus regalos de primera comunión...
¡en Aferes!
Descubre nuestras tiendas y todo lo que tenemos para ofrecerte en afede.com. Afede, desde hace más de 50 años, nuestra juguetería.
Aplitec, pinturas y revestimientos, proyectos integrales, transparentes y sin sorpresas, fiabilidad y sencillez, acabados llave en mano, para el particular, profesional y mantenimiento de instalaciones. Aplitec, pinturas y revestimientos, 948-1221-53 y aplitec.com.
¡Qué bien están los abuelos!
¿Cómo no van a estar bien si viven en los apartamentos tutelados de Proginsa? A su aire, en el centro de Pamplona, en su apartamento y aprovechando los servicios de limpieza, comida... ¡Vamos, como reyes!
¡Mamá, viven mejor que vosotros!
Y además a precio VPO y subvencionado. ¿Cómo se lo montan?
Más de 20 años de experiencia nos avalan. Apartamentos tutelados de gestión asistencial del Grupo Proginsa. Infórmate en Calle Leire 11 bis, en el 948-2296-21 o en gestionasistencial.com.
Domingo 30 de abril, a partir de las 11:30 de la mañana, el partido Pelas Móvil se juega en COPE más Pamplona, 94.9 FM. Osasuna, Depor. Vive toda la emoción del fútbol narrado por Fermín Astrain y su equipo de comentaristas. Recuerda, este domingo 30, a partir de las 11:30 de la mañana, en directo, Osasuna, Depor, en COPE más Pamplona, 94.9 FM.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Alberto Royo, bienvenido y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos.
No, un placer.
Y por hablar de educación. ¿Hablamos mucho o hablamos poco de educación?
Se habla mucho de educación. Otra cosa es que se hable con sensatez y sobre todo, bueno, que hable de educación quien debe hablar, ¿no? Que es básicamente el profesional de la enseñanza, ¿no? Está muy bien opinar, pero hay que distinguir qué opiniones son más relevantes y cuáles menos.
Existe esa tendencia, como decías, a que, bueno, es verdad que la educación nos afecta a todos, ¿eh? De mayor o menor medida, pero a todos tenemos nuestra, no sé si nuestra idea de educación, o estamos llevando a cabo un proceso de que hay una idea sobre la educación, o lo que tendría que ser la educación, y nos lo vamos creyendo, va calando.
A ver, es lógico que se hable de educación, porque es cierto, la educación nos afecta a todos de la misma manera que la salud también nos afecta a todos, pero sin embargo, todos tenemos claro que sobre salud la opinión autorizada es la del médico. Sin embargo, en la educación esto no es exactamente así. Entonces, esto sí para mí es un riesgo, ¿no?
Escribías un libro que se llama Contra la Nueva Educación. No sé si ese término de contra la nueva educación lo tenemos todos metido, pero sí que creo que todos nos damos cuenta que la educación de unos años a esta parte, además no muchos, ha dado un giro o está dando un giro radical.
Creo que la confusión está en lo siguiente. La educación no ha de ser ni vieja ni nueva, ha de ser buena. Es decir, lo fundamental es que se enseñe bien y se aprenda bien. Y que los alumnos adquieran en la escuela todos aquellos conocimientos que la mayor parte de ellos no podrán tener fuera.
De esa manera, ¿qué es lo que se está generando con esta nueva educación? ¿Cómo está cambiando la educación, que la hemos entendido de alguna manera, como decías, no sé si vieja, pero sí que buena o tradicional?
Sí, es que precisamente la idea de tradicional o novedoso creo que no es la más acertada. Yo creo que hay un concepto fundamental en la enseñanza, que es la libertad de cátedra. Un buen profesor puede serlo independientemente de que sus métodos sean más novedosos, más recientes o sean más tradicionales. Da lo mismo. Además, es que un profesor siempre está innovando y modificando su manera de enseñar. Uno nunca da la misma clase. Hay contenidos de tu materia que merecen un tratamiento más tradicional y otros más novedosos, y todos los profesores sabemos adaptarnos a los tiempos. Lo que pasa es que adaptarnos a los tiempos no significa que aquello que antes era valioso haya dejado de serlo.
En este sentido, ¿cuáles serían las claves de esa nueva educación contra la que tú escribes un libro?
Yo creo que el principal peligro de lo que se ha venido a llamar nueva educación es que apuesta por lo nuevo sin analizar bien si lo nuevo es bueno. Es decir, no se trata de conservarlo todo ni de cambiarlo todo. Se trata de conservar lo que funciona y de ir introduciendo aquellas novedades que tenemos evidencias de que también funcionan. Porque muchas veces empezamos a hablar pues de las inteligencias múltiples, de la educación por proyectos, sin embargo acudimos a las evidencias científicas, acudimos a los estudios y vemos que esto realmente no está lo suficientemente contrastado como para aplicarlo en clase. Se habla mucho de la neurociencia ahora. Neurociencia para profesores. Pero claro, tenemos que entender que si bien empezamos a saber cómo funciona el cerebro, tenemos muy pocos datos de cómo aplicar esto en el aula. Por lo tanto, hay que ser muy cautos.
Uh-huh. Una de las cosas también que comentabas y que te leía por ahí en algunas entrevistas es que en esta nueva educación se habla mucho de los sentimientos, de la bondad, de muchas cosas, ¿no? Que bueno, que están ahí y que son perfectamente estupendas, ¿no? Pero que a veces eso está invadiendo la parcela del conocimiento hasta dejar el conocimiento relegado a un segundo plano, ¿no?
Claro, porque la confrontación en realidad es artificial. Es imposible enseñar sin emoción, el conocimiento es emocionante. En mi segundo libro, en La sociedad gaseosa, básicamente lo que trato de hacer es un canto a la belleza del conocimiento. El conocimiento ya es por sí mismo emocionante, no necesitamos asignaturas de educación emocional. Soy profesor de música. Si en la música no hay emoción, ya me dirás dónde.
No, pero esto es verdad, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Y yo creo que todos hemos experimentado ese fenómeno, ¿no? Cuando nos están enseñando algo y de repente decimos, anda, qué maravilla, ¿no?
Claro, por supuesto, pero es que, vamos a ver, es muy difícil que un profesor que no domina su materia y que no ame su materia transmita entusiasmo. Luego, lo fundamental es que el profesor sepa y domine su materia, pero además es que tenemos estudios que corroboran esto. En el libro hablo de un estudio de la Universidad de Durham que dice exactamente que el principal factor que mide la eficacia del buen profesor es dominar su materia. Por lo tanto, no se trata de confrontar nada. Se trata simplemente de tener claro que cuanto más domina uno aquello de lo que ha de hablar, mejor lo va a transmitir.
Sucederá, y tú tienes larga experiencia en centros educativos, que en muchas ocasiones a veces esa experiencia o ese conocimiento arduo de la materia que alguien tiene que enseñar, algo que es absolutamente lógico, ¿no? Yo no puedo enseñar a alguien algo que no sé,
claro.
O que no domino, ¿no? Porque es lógico, ¿no?
Claro.
¿Sucede también que las condiciones laborales pueden afectar a este asunto? Quiero decir a profesores que les toque, oye, tú das mates, tú das música, oye, ¿no?
Bueno,
¿pasa?
Es que eso para empezar no tiene ningún sentido. Un profesor en la secundaria, que es la etapa que yo conozco, ha de ser especialista en su materia. Por lo tanto, yo como profesor de música no tengo que dar matemáticas porque no estoy capacitado para enseñar matemáticas. Pues no puedo dominar la matemática. Por lo tanto, eso es lo fundamental. Claro que las condiciones laborales influyen, pero luego perdemos muchas veces de vista que hay otra parte en la enseñanza, y es el alumno.
Uh-huh.
El profesor necesita que el alumno tenga un cierto interés por la materia y que tenga unos ciertos hábitos de trabajo. Muchas veces en la secundaria nos encontramos alumnos con una carencia de hábitos preocupante. Claro, estos son aspectos que se inculcan desde pequeños. Si lo vamos haciendo desde pequeño, la cosa es mucho más natural, mucho más progresiva y no resulta traumática en la secundaria. Pero si los alumnos llegan hasta la secundaria con pocos hábitos de trabajo individual, que por mucho que esté de moda el trabajo en equipo y sea interesante, lo que es imprescindible es el trabajo individual, pues nos encontramos con muchas dificultades, sobre todo aquellos que tienen menor capacidad.
Esta reflexión que haces creo que es muy interesante, y corrígeme si me equivoco, ¿eh? Pero a veces, haciendo esa reflexión sobre lo que pasaba antes, ¿no? Con la educación, vamos a decir así, llamada más tradicional, ¿no? Hay muchas cosas que ahora llaman la atención por lo que chocan, ¿no? Hablabas de eso, de crear unos hábitos, de generar unos hábitos de estudio. No sé si tienen que ser o no las tareas, pero son todas esas cosas que a veces para muchos alumnos y para muchos padres o para mucha parte de la sociedad resultan casi como ya impopulares, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿la educación qué estamos? ¿Para educar o para qué estamos, no? Y sin embargo, ese tipo de conceptos que tienen que ver con la raíz de la educación, ¿no? Que es el hecho, por ejemplo, de generar unos hábitos buenos de estudio, de generar conocimiento. Oye, pues hay que hacer tarea o no lo sé, pero bueno, de tener algo más pautado, ¿no? Eso casi se convierte en algo impopular. Corrígeme si me equivoco, ¿eh?
Claro, pero porque no estamos valorando las cosas en función de si son o no provechosas, sino en función de si son o no cómodas, si nos cuestan un esfuerzo, se confunde el esfuerzo con el sufrimiento. Nadie quiere que los alumnos sufran en la escuela, pero es evidente que para aprender uno necesita esforzarse. Y hay otra cosa evidente, por mucho que nos duela. Aquel que tiene más capacidad se tendrá que esforzar menos que el que tiene dificultades. Esto es así. Lo que ocurre es que, desde luego, en la escuela pública, ningún alumno que tenga dificultades puede quedar sin el apoyo necesario para que desarrolle al máximo sus capacidades.
Temas para reflexionar, ¿eh? Yo creo, y además largo y tendido. Esta nueva educación cala, lo comentamos fuera de micrófono, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cómo muchas veces cala, pero cala a veces de una manera también inconsciente por parte de la comunidad educativa, cuando además creo que, y eso es una cosa positiva que estamos viendo en los últimos años, cada vez se pone más énfasis en que la comunidad educativa no son ni mucho menos solo los profes y los alumnos.
Bueno, yo tengo mis dudas sobre la importancia que se está dando a la comunidad educativa. Yo creo que cualquier opinión sensata es bienvenida, pero no tenemos que olvidar que el profesional de la enseñanza es el docente. Por lo tanto, todas aquellas decisiones que tienen que ver con cómo se enseña, con qué se enseña, corresponden al docente. Y por lo tanto, no sé hasta qué punto las asociaciones de padres, por ejemplo, pueden valorar si es o no positivo pedagógicamente poner tareas para casa. Uh-huh. Y aquí vuelvo a acudir a la evidencia. En la secundaria los estudios nos demuestran que el rendimiento académico mejora con unos deberes obviamente bien diseñados, adecuados para la edad, para la materia, para la etapa y sobre todo muy importante para que los hagan los alumnos y no los padres.
Otro tema, ¿no? Que algún padre está escuchando, es que claro, viene aquí el hijo y me tengo que poner yo a recordar aquello de las matemáticas, ¿verdad?
Las familias tienen un problema muy serio cuya culpa no es de los profesores pero tampoco de las familias y es la falta de conciliación laboral y familiar. Esto es un problema muy serio que hace que todo se condicione y entonces yo entiendo a muchos padres, bueno, pues que realmente pasan poco tiempo con sus hijos, que luego ven que sus hijos tienen tareas, pero aquí hay que ser sensatos y racionales. En la educación infantil, primero, los niños de infantil hacen tareas aunque no se las pongas porque les encanta recortar, colorear, hacen de todo. No pasa absolutamente nada, no hay que imponerles tareas, hay que dejarles que jueguen y que hagan lo que quieran. Y yo creo que en la educación primaria, poco a poco, con mucha tranquilidad, con afecto, con calma, con sosiego, hay que ir introduciendo determinadas tareas sencillamente para que vayan desarrollando algunos hábitos que luego les van a servir en el futuro y sobre todo que en la secundaria van a necesitar, ni te cuento ya en la universidad, bueno, y en la vida real, porque es que tener ciertos hábitos es indispensable.
Eso iba a decir, que hablabas de no el sufrimiento, sino del esfuerzo, ¿no? El de realizar tareas, etcétera. Esto no es una cosa que se vaya a quedar ahí en la secundaria o en el bachillerato o después en la universidad, que también pasa y seguramente muchos profesores de universidad que nos escuchen lo habrán visto, ¿no? Que el alumno llega a la universidad, me da igual, a su módulo de FP y dicen, pero, con perdón, ¿este chaval de dónde se ha escapado, no?
Sí, a veces creo que los profesores también tenemos parte de culpa a la hora de ceder determinadas ideas sencillamente por responsabilidad, porque nosotros insistimos mucho en la necesidad de esforzarse, en la necesidad de tener una disciplina, y hemos dejado que otros supuestos expertos pedagógicos, que no son profesores, se apropien de palabras como emoción, belleza, cuando para nosotros esto es indispensable, es que es inherente al conocimiento, aprender es apasionante.
Alberto Arroyo, muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros, y seguiremos hablando de educación, que siempre, siempre merece la pena. Y tenemos que poner un punto y seguido, como siempre, en nuestro programa cuando llegamos a esta hora, a las 13:20, para contar más cosas que están pasando en Navarra y para abrir una sección nueva, además.
Sí, vamos a hablar de turismo y, bueno, de todas las propuestas que nos ofrece el departamento, bueno, para los navarros y también pues para aquellas personas que nos visiten. Y antes de despedirnos vamos a recordar que nada, en apenas 10 minutitos vamos a conocer quién ha sido el ganador, bueno, el premiado con el premio Príncipe de Viana 2017.
Pues lo escucharemos aquí en COPE, claro que sí.
COPE Navarra.
Estar informado.
Abrimos sección nueva aquí en nuestro programa. Que se vayan habituando nuestros oyentes porque vamos a seguir hablando de turismo.
Eso es, con el gobierno de Navarra, con diferentes propuestas, así que si te parece hacemos una pequeña pausa y escuchamos.
Si tienes más de 45 años, probablemente te han dicho que necesitas gafas para leer. ¿Sabes que no es del todo cierto? Si quieres, puedes seguir leyendo sin gafas. Es muy fácil. Utiliza lentes de contacto progresivas. Son tan cómodas que no te enterarás que las llevas puestas.
Vuelve a ver y a verte como antes con lentes de contacto progresivas. Además, este mes en Óptica Russo te las adaptarán en unas estupendas condiciones.
Ven a Óptica Russo y pruébalas de forma gratuita y sin compromiso.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9. Pamplona.
En Pamplona, Cristalería Ford, con más de 60 años de experiencia, crea una nueva exposición donde siempre. Una experiencia única para su hogar. Todas las aplicaciones que se puedan llevar a cabo en vidrio para decoración las puede ver en escala real. Encimeras, frentes de cocina, muebles de vidrio, puertas correderas, plegables, pivotantes, colocadas sin obra. En Polígono Landaven, en Pamplona, Cristalería Ford. Más información en la web, cristalford.com.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Turismo Reino de Navarra te ofrece esta información.
Vamos a darnos una vuelta por Navarra, ¿no?
Yo creo que sí, que es buena hora.
Es que tenemos un sector turístico fantástico y si no, que se lo pregunten a Iñaki Martínez de Vírgala, que es el director del Servicio de Marketing Turístico del Gobierno de Navarra. Iñaki, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
Buenas tardes. Bueno, este año el Departamento de Turismo, el Servicio Turístico del Gobierno de Navarra, va a estar muy presente en lo que son los medios locales y en esta casa también. Cuéntanos un poquito qué es lo que se van a poder encontrar los oyentes en este tipo de programas.
Bueno, para empezar me gustaría decir que, bueno, a partir de ahora abrimos una serie de programas también en la COPE durante todo el año en el que daremos cabida a nuestro sector turístico y todas sus propuestas de viaje que pueden hacer a los navarros. Entonces, nosotros, en los datos estadísticos que contabilizamos anualmente, de los casi 1.400.000 turistas que tenemos en Navarra, los turistas les llamamos a los que pernoctan al menos una noche dentro de un establecimiento turístico. Esos son los turistas. Entonces, casi el 8% son los propios navarros, que representan más de 100.000 turistas. Entonces, nosotros le damos mucha importancia a lo que es el mantenimiento y la incentivación de este tipo de turismo, porque además es un turismo no estacional. Entonces, para nosotros es muy importante hacer hincapié en que los propios navarros contribuyan a los datos turísticos de Navarra. El plan estratégico de turismo que se acaba de presentar, establece una serie de segmentos o propuestas que tenemos que, en las que tenemos que hacer hincapié. Entonces, vamos a proponer a los oyentes que nuestro sector turístico lleve propuestas relacionadas con el turismo rural, con el turismo de naturaleza, con todo lo que es el turismo cultural, incluyendo Camino de Santiago, fiestas, patrimonio material e inmaterial, luego también lo que es todo propuestas gastronómicas. Le vamos a dar mucha importancia. Bueno, la característica de la gastronomía de Navarra es que tenemos muy buena materia prima que luego se traslada a los platos de los restaurantes, o los pinchos. Entonces, vamos a hacer mucho hincapié en lo que es la gastronomía con base territorial, es decir, lo que se produce en Navarra. Y luego, por otro lado, también hablaremos pues todo tipo de propuestas de senderismo, de cicloturismo y eventos concretos que se puedan dar. En un momento dado también daremos cabida a eventos concretos. Por ejemplo, ahora mismo pues están transcurriendo las jornadas de exaltación de la herradura en Tudela. Tenemos el día 30 de abril el Día de la Almadía en Burgi y luego, por ejemplo, son ejemplos, la romería Sanjuel el 30 de abril. Entonces, también daremos cabida a este tipo de eventos. Luego, el vehículo de transmisión de todo esto, como os he dicho, van a ser los empresarios o actores de nuestro sector turístico, pues alojamientos, organizadores de actividades turísticas, restauradores, organizadores de evento, los responsables de oficinas de turismo, etcétera. Y por otro lado también lo que queremos es hacer un equilibrio a lo largo de los programas. Queremos equilibrar territorialmente Navarra para que las propuestas vengan de los diferentes puntos de la geografía foral. Entonces, para que al final de año el oyente tenga una idea general de toda Navarra, todas las propuestas turísticas de toda Navarra, de todo lo que se puede hacer en Navarra. que son muchas cosas.
Iñaki Martínez de Vírgada, director del Servicio de Marketing Turístico del Gobierno de Navarra, gracias por estar con nosotros, bienvenidos y que sea una feliz campaña, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Gracias, un saludo.
Adiós.
Disfruta de unas vacaciones tranquilas en el Reino de Navarra. Una naturaleza impresionante, una gastronomía deliciosa y un reino mágico te esperan. Reino de Navarra, tierra de diversidad.
Nafarroako Erresuma, Luren Itxa.
Viernes y nos apetece un poco sintonía de buen rollo, ¿no?
Venga, a ver.
Canción que nos recuerda el fin de semana, a disfrutar, a bailar, a salir y para eso que es necesario.
Estar bien, por dentro
y por fuera. Por eso saludamos a Martina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola chicos, buenas tardes. Hoy yo creo que hoy todos estamos muy de buenas tardes porque tenemos un fin de semana largo de por medio, ¿verdad?
¿Cómo te vas a poner, Martina?
¿Cómo me voy a poner?
Como tiene corpo linfa, puede hacer lo que le dé la gana.
Ah, no, yo no he dicho de nada, he dicho de pasárselo bien, sin más.
Bueno, ya está. Es que bueno, sin más. Se le había ido seguro que la mente a cosas malas.
Seguro.
Qué poco me conocéis.
Da igual lo que te conozcamos, lo importante es que lo disfrutemos del modo en que queramos, relajado, como digo yo, disfrutando al máximo, como cada uno le apetezca, porque es verdad que el fin de semana tampoco es que nos prevean demasiado buen tiempo, entonces qué mejor que quedarnos y cuidarnos para cuando volvamos a tener solecito, que apetece más salir, ¿verdad chicos?
Sí, un planazo es quedarte en casa y utilizar corpo linfa, porque es una forma muy sencilla además de hacerlo y encima nos da beneficios.
Efectivamente, pero quedarnos en casa porque nos apetece y porque sabemos que nos estamos cuidando. Lo malo es cuando nos tenemos que quedar en casa porque nuestra salud nos lo impide, porque tenemos mala circulación, porque dices no quedo con nadie, porque mira cómo me han dado los análisis, si tengo el colesterol o el azúcar por las nubes y para qué voy a salir si no puedo comer la mitad de cosas que me ponen. Pues bueno, para eso tenemos esta pequeña gran maquinita que es Corpolinfa de Corpogar, capaz de eliminar todo aquello que el cuerpo ya no es capaz de eliminar por sí solo, azúcar, grasas, líquido retenido. Del modo más sencillo, sentados en nuestro sofá, la conectamos y ella arrastra todas las impurezas hasta la planta del pie. Igual que si sudásemos, vamos a expulsar todas esas impurezas y lo vamos a notar desde la primera sesión, que para mí esto es lo más fantástico.
Que digo yo que mucha gente también, esa ayuda física que le proporciona Corpolinfa, bueno, luego le genera también beneficios psicológicos, ¿no, Martina? Porque claro, lo que decías, oye, que han quedado para dar una vuelta, yo es que no puedo, me quedo en casa porque me siento mal. Pues esto al final se puede revertir.
Efectivamente, lo que hablamos siempre, ¿no? Lo de cuidarnos, pero hacerlo, o lo de vivir muchos años, pero hacerlo con calidad de vida, ¿no? Pudiéndonos disfrutar y pudiendo aprovechar al máximo. Y es que Corpolinfa nos lo permite porque de un modo sencillo consigue que estemos más sanos y eso además, como tú bien dices, repercute en nuestro humor, ¿no? Incluso, además, Corpolinfa ya es que es una máquina que nos ayuda a esos bajones de estado de ánimo, estrés, depresión, ansiedad, insomnio, porque nos regula el sistema nervioso. Así que lo mejor es que seguro que más de un oyente está pensando, aquí muchos dicen, pero ya era todo lo que dicen. Pues bueno, que lo comprueben, que para eso tienen esa primera sesión, marcándose 948-04-7850.
Teléfono de Corpolinfa al que hay que llamar, pero ya, o sea.
Pero ya, porque las cinco primeras llamadas, si después de conocer Corpolinfa se la regalan solo por decirnos que son oyentes de aquí, de la cadena COPE en Navarra, van a tener más de un 50% de descuento, que yo creo que este es el mejor regalo, pagar menos de la mitad, y además de pagar menos de la mitad, esas cinco primeras llamadas se van a llevar gratis una máquina que combina cavitación y electroestimulación. La cavitación disuelve las grasas localizadas para que Corpolinfa las expulse y la electroestimulación reafirma nuestra piel. Así que lo tenemos todo para sentirnos bien por dentro y por fuera.
Recuerda el teléfono, Martina.
Fácil, 948-04-7850.
Oye, el lunes no te vamos a llamar, Martina, ya lo siento.
El lunes no me llames porque te mato. Que yo, como tengo Corpolinfa, no te preocupes que me voy a encargar de disfrutar mucho el fin de semana.
Eso es lo que queremos, que lo disfrutes. Gracias.
Volvés el martes, ¿eh?
El martes.
Un besito.
Un beso.